Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El obispo de la diócesis, Monseñor José Luis Retana, ha presidido este pasado miércoles la Eucaristía con motivo de la fiesta de San José, patrono de la Iglesia Universal y de las vocaciones sacerdotales. El prelado salmantino ha destacado la figura de San José como modelo de confianza en Dios y custodia de los misterios de la salvación, invitando a todos a asumir la propia vocación con la misma fe y obediencia.
José no profiere palabra alguna, sino que cree, espera y ama. No habla con palabras banales, sino con hechos concretos. Él pertenece a la estirpe de los que, según el apóstol Santiago, ponen en práctica la palabra, traduciéndola en hechos, en carne, en vida. José confía en Dios y obedece. Su vida se convierte espontáneamente en obediencia y disponibilidad.
¿Qué tal? Muy buenos días, soy Miguel Navarro y estás escuchando Iglesia Noticia en Salamanca. Hoy te estoy contando que el obispo de la diócesis ha presidido este miércoles la Eucaristía con motivo de la fiesta de San José. En su homilía, Monseñor José Luis Retana se ha referido al Congreso de Vocaciones que se ha celebrado recientemente en Madrid.
Pido que nos ha dejado claro que cada uno de nosotros es una vocación. Todos somos llamados y esa llamada se concreta en un modo de vida, en un lugar, en una tarea.
Precisamente este viernes el obispo de Salamanca ha presidido la Vigilia Diocesana de Oración por las Vocaciones Sacerdotales, que tiene lugar en la Capilla Mayor de la Casa de la Iglesia. Una vigilia que ha contado con la animación musical del coro de Macotera y donde el seminarista diocesano Mario Cabrera ha compartido su testimonio vocacional.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludo al vicario de Pastoral y coordinador de la Comisión Diocesana del Jubileo de la Esperanza, a Andrés González. Hola Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Y gracias por acompañarnos. Habéis organizado una Semana de la Esperanza en colaboración con la universidad. ¿Cuál es el objetivo principal de esta Semana de la Esperanza?
Bueno, pues el objetivo es que viene dentro del marco del año jubilar que en el que estamos. Ya conoce la comunidad diocesana que el pasado 29 de diciembre se inauguró el año jubilar de la Esperanza en la diócesis y quiere ser como una semana fuerte donde podamos, de alguna manera, fundamentar la esperanza, ¿no? Todo el año, todo lo que desde la diócesis se ha organizado y se va a organizar a lo largo de este año jubilar, quiere ser una serie de momentos fuertes para alimentar y robustecer la esperanza. Pero también yo creo que esta semana tiene de añadido eso, no solamente alimentar y robustecer la esperanza, sino dar razones, fundamentar nuestra esperanza. Por eso esta Semana de la Esperanza, que hemos llamado así, quiere ser como una triple mirada, o quizás más, ¿no?, hacia esta virtud teologal de la esperanza, porque habrá conferencias, una conferencia que nos ayuda a mirar a la esperanza desde el mundo de los medios de comunicación, habrá otra conferencia que nos ayude a mirar a la esperanza desde la Biblia, desde la teología. Habrá también una mesa redonda donde podamos pues mirar a la esperanza desde la sociología, desde la política, desde la teología y la antropología. Bueno, yo creo que va a ser una semana importante. Además va a tener un broche final que va a ser bien bonito, que va a ser en la catedral, que es el templo jubilar, donde tendremos una vigilia de oración con testimonios.
La Semana de la Esperanza, que comienza el martes con una conferencia a cargo de la secretaria general adjunta de CONFER, con Silvia Rozas, que hablará sobre la esperanza en los medios de comunicación. Será el martes a las 8 de la tarde en el auditorio Juan Pablo II. Ya el miércoles habrá una mesa redonda con la presencia de Emilio José Justo, Enrique Cabero, Juan Francisco Blanco y Asunción Escribano. Y el jueves 27, otra conferencia a cargo de la doctora en teología Elisa Estévez, titulada La esperanza no defrauda. El viernes 28 se ha previsto la vigilia de oración diocesana de la esperanza a las 8 de la tarde en la Catedral Vieja. Ponencias, mesas redondas, ¿qué enfoques ha querido dar con estas reflexiones y qué es lo que esperáis que se aporte?
Bueno, pues como decía yo antes, yo creo que es un momento fuerte a nivel diocesano para fundamentar la esperanza, ¿no? También quiere ser también para revitalizar nuestra fe, de alguna manera, ¿no? Para el pueblo de Dios, ¿no? Yo creo que al final toda la oferta que venimos haciendo de acciones, de actividades en este año jubilar, hay que verlas desde ahí, ¿no? Quieren ser, pues, ese encuentro vivo y personal con el Señor Jesús, que es nuestra esperanza, para que podamos testimoniar de manera creíble y atrayente la fe y el amor a todos los demás.
Durante todo este jubileo se han llevado a cabo en nuestra diócesis diferentes actividades. No sé si podemos hacer un balance de lo que se ha llevado a cabo hasta ahora. ¿Cómo está siendo la respuesta? ¿Qué valoración hacéis?
Pues yo la valoración que hago es muy positiva. La verdad es que yo creo que están siendo momentos fuertes de encuentro, donde también como comunidad diocesana vamos tejiendo la comunión, y yo creo que cada una de las acciones que hemos ido haciendo pues nos ha ayudado también a eso, a robustecer y alimentar la esperanza. Yo no creo que haya que dejarse entrampar por los números, por los números de asistentes, sino por lo que ha producido en cada persona que ha tenido pues la suerte o el privilegio de poder participar, ¿no? Para eso está hecho, ¿no? Para que la persona que participe pues le ayude a tomar el pulso de su fe, ¿no?
Andrés, hacemos una invitación a acudir a esa vigilia con la que finaliza la Semana de la Esperanza, ¿no?
Sí, yo creo que va a ser una ocasión bonita de encontrarse con Jesús de manera viva y de manera personal, y de vivirlo además en la comunión en la iglesia particular, en nuestra diócesis, y bueno, para encontrar razones de esperanza. Yo creo que es una manera bien bonita de culminar esta Semana de la Esperanza.
Pues vamos a recordar que el martes hay una conferencia con Silvia Rozas, secretaria general de la Junta de Confer. Luego ya el miércoles habrá una mesa redonda con la participación de diferentes expertos. El jueves 27 otra conferencia a cargo de Elisa Estevez, que es doctora en teología, sobre la esperanza no defrauda. Y el viernes 28 la vigilia a las 8 de la tarde en la Catedral Vieja. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, como siempre, Andrés. Cuídate mucho, que tengas un buen día. Feliz domingo.
Muchas gracias.
La actualidad de la diócesis tiene otras noticias. Hola, Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Miguel. Cuatro conventos salmantinos abrirán sus puertas para una oración cuaresmal el 27 de marzo.
Son los monasterios de las Franciscas de la Tor y las Franciscas Descalzas en Salamanca, el de las Agustinas Recoletas en Vitigudino y el de las Clarisas de Cantalapiedra, quienes van a abrir sus puertas el próximo 27 de marzo para rezar la oración de vísperas. Será a las 7 de la tarde. Esta iniciativa, promovida por la Fundación de Clausura, se celebra por segunda vez, uniendo de forma simultánea a 124 monasterios y conventos de toda España, para que junto a los fieles que lo deseen se sumen a la oración de vísperas en un momento de alabanza, gratitud y súplica en comunidad.
La Casa de la Iglesia acoge una exposición de dibujos de Gerardo Alonso ayer.
La exposición se titula Disegni per pensare e sentire y muestra una sección de obras de Gerardo Alonso ayer. Lo explica Eva María Blanco.
Pero él no quiere que se vea su vida, sino quiere que cada uno, cuando los vea, pues se identifique con ellos en el momento en el que esa persona está en ese instante.
La exposición se puede visitar hasta el 20 de abril, de 10 de la mañana a 2 por las mañanas y por la tarde de 5 a 8.
La parroquia de Nuestra Señora de los Dolores continúa con sus eucaristías interpretadas en lengua de signos.
Las siguientes eucaristías en lenguaje de signos en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de Salamanca tendrán lugar el próximo domingo, 30 de marzo, y en Semana Santa se signará la misa del Domingo de Ramos, la del Jueves Santo, Viernes Santo y el Domingo de Pascua. Ana Vaquero, una de las feligresas que se encarga de interpretar estas misas, explica cómo surgió la idea.
Propuso esta idea de poder interpretar la misa en lengua de signos y que, bueno, pues que fuera adaptada principalmente para ellos, porque no, claro, no entienden, no pueden ver exactamente qué es lo que se está diciendo. Entonces, es una forma de adaptarla para ellos, para que puedan comprender lo que es la palabra de Dios y lo que se quiere transmitir.
El horario de las Eucaristías Dominicales de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores es a las 12 del mediodía. Y escuchamos ahora el comentario de la semana, las palabras de Mercedes Marcos.
Buenos días. Qué difícil es comprender y explicar las desgracias que nos ocurren. En tiempos de Jesús también se lo preguntaban. Sobre esto nos habla la palabra de este tercer domingo de Cuaresma, que nos relata San Lucas en el capítulo 13 de su Evangelio. Dos desgracias ocupaban las noticias aquellos días. Unos galileos a los que Pilato mandó matar y 18 personas fallecidas a consecuencia del desplome de la torre de Siloé. Por eso enseguida algunos se acercaron a Jesús a comentárselo. Probablemente nosotros, como ellos, atribuiríamos esos males a la dudosa espiritualidad de aquellas víctimas. Pero Jesús, siempre maestro, les hace reflexionar. ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que todos los demás porque han padecido estas cosas? ¿Pensáis que aquellos 18 eran más culpables que los demás que había en Jerusalén? El mismo Jesús responde a su pregunta y reconduce así los juicios imprudentes, asegurando por dos veces: no, os lo aseguro, y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Me parece que aquí Jesús nos hace una llamada a identificarnos con tantos que sufren, pero mirando no a lo externo, sino a nuestro propio interior, siempre débil ante el pecado, porque el pecado nos une a todos los humanos y es nuestro verdadero mal. Y Jesús, siempre amoroso y misericordioso, les habla y nos habla con la parábola de la higuera estéril. Se queja el dueño: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala, ¿para qué va a cansar la tierra? Y responde el viñador: Señor, déjala por este año todavía, y mientras tanto yo cavaré a su alrededor y echaré abono por si da fruto en adelante, y si no, la cortas. Admiro siempre la paciencia de Dios ante nuestro titubeante comportamiento, y admiro y agradezco la grandeza y la generosidad del mismo Jesús, que es nuestro viñador, reconociendo la multitud de veces en que ha acabado alrededor de mi tierra y cuántas me ha procurado el abono, esperando de mí buenos frutos, haciendo una y otra vez todo lo posible para cultivar nuestro arrepentimiento. Demos gracias a Dios por esta palabra y pidámosle nos ayude a ser prudentes en nuestros juicios respecto a quienes sufren. Escuchemos su llamada a la conversión, esa invitación urgente a evitar la catástrofe, conscientes de saber por qué se muere y para quién se vive. Y recordemos, por último, que nuestro destino es a la vez personal y solidario del de los demás. Aprovechemos este tiempo de Cuaresma para dejarnos convertir y animemos también a la conversión a quienes caminan con nosotros, porque la realidad de nuestra muerte nos llama al arrepentimiento, recordando al mismo tiempo que nacemos para vivir para siempre. Buen domingo. Mercedes Marcos, Talleres de Oración y Vida.
Gracias, Mercedes, por tus palabras. Y te recuerdo que hay nuevo horario de confesión en el Santuario de Cristo de Cabrera, uno de los templos de misericordia en este año jubilar. Durante estas semanas de Cuaresma y Pascua, los domingos se habilita un horario especial de confesión de 5 de la tarde a 7. Además, durante todo el año jubilar, los fieles pueden recibir el sacramento de la confesión media hora después de la misa diaria. Y mañana el foro de evangelización Ventanas Arroba Dios organiza una charla titulada Los pecados contra la esperanza, que va a impartir el decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, Román Pardo. Será mañana a las 8 de la tarde en la iglesia de San Juan Bautista. Ya el próximo domingo, 30 de marzo, en la iglesia de la Purísima se va a recordar a los sacerdotes Fructuoso Mangas y José Manuel Hernández con una eucaristía de acción de gracias a las 12 de la mañana y después habrá un reconocimiento hacia ambos sacerdotes. Si quieres más información, la puedes consultar en la web diocesisdesalamanca.com. Gracias, muy buenos días, feliz domingo del Señor a todos.